Doña María Angélica, por favor, reciba nuestras condolencias. Gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo quisiera comenzar por dibujar un perfil para los oyentes de quién era Jaime Javier Ordóñez, víctima de este brutal ataque que le costó la vida.
Javier era un hombre de 43 años, ingeniero aeronáutico de profesión, estaba culminando una segunda profesión en derecho, le faltaban tres materias para terminar, un padre de familia, amoroso con sus hijos, un hombre sociable, que con todo el mundo que se encontraba la iba, un hombre que deja huella en la vida de las personas. Ese era Javier Ordóñez.
Cuando usted conoce de esta noticia, pues obviamente se le vienen a su mente recuerdos de vida de el padre de sus hijos, pero también de quien fuera su compañero en una época importante de su vida. Cuando le dicen que él se murió, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Cuál fue el primer recuerdo que llegó a su mente de Javier?
Era el ser humano que era, ¿sí? Era un hombre servicial, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Un hombre despegado de lo material, no le importaba tener que entregar todo lo que tenía por ayudar a otra persona. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza para poder asimilar qué era lo que había pasado.
Sí, yo quisiera preguntarle, ¿qué pasó esa noche? ¿Usted sabe con quién estaba Javier? ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? ¿Qué le dicen las personas que estuvieron con él en esos momentos cuando él fue detenido por la policía?
Él estaba en su casa, llegaron dos amigos y se pusieron a compartir y a departir unos tragos con él. Alrededor de la medianoche más o menos se les acabó las bebidas que estaban consumiendo, entonces decidieron salir a comprar más. Él todavía no había comprado el licor, hasta ahora se dirigía a comprarlo. Lo que indican es que uno de los policías le dijo: ahora sí no se me va a escapar. Y a lo que él responde: pues sáqueme el comparendo. Igual, pues, mañana voy y lo pago. Esas fueron las respuestas de él. Inmediatamente el uniformado se le viene encima y empiezan los ataques con los choques eléctricos. A él empiezan a dar descargas eléctricas de tal manera que lo inmovilizan. Javier era un hombre de 1,83 metros, un hombre fornido, al cual con un bolillazo o con un puño no lo derribaban al suelo. Eso quiere decir que antes de caer al suelo tendido, pues obviamente le dieron varios choques eléctricos.
Yo quisiera saber el cómo veía a la policía, porque pues en las últimas horas yo he visto muchos comentarios de gente criticándolo, diciendo que no, si no se hubiera resistido, nada de esto habría pasado, que si él hubiera respetado a la autoridad, nada de esto hubiera pasado. Él respetaba a la policía, él respetaba a la autoridad. Como estudiante de derecho que usted nos comenta, ¿él creía en la justicia y en la ley?
Él creía en la justicia, él creía en la ley. Tanto así creía que quiso estudiar derecho porque quería hacer algo para ayudar a la justicia de este país. Ese era Javier. Claro que sí, respetaba las normas. Yo con esto no quiero decir que de alguna manera él haya opuesto alguna resistencia. Seguramente inicialmente no se resistió, no lo sé. Pero no quiere decir que porque él no se hubiese doblegado inicialmente o hubiese contestado alguna mala palabra o alguna palabra, lo hubiesen tenido que torturar de la manera que lo hicieron.
María Angélica, cuando usted nos cuenta que el policía en un principio, antes de la confrontación, le dijo a Javier, ahora sí no se me va a escapar. ¿Eso quiere decir que ese policía había tenido algún tipo de contacto con Javier anteriormente?
Eso es lo que queremos investigar. Y eso es lo que las pruebas y todo el material que se está recolectando nos dirán posteriormente, ¿sí? Porque desconozco cualquier situación que él haya tenido anteriormente con la policía. No tengo conocimiento alguno de eso. Entonces, eso es lo que queremos esclarecer, precisamente.
Sí, yo quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted en este momento de la policía? Porque quisiera saber si cambió su percepción a raíz de lo que le pasó a Javier, pero también de lo que pudimos ver anoche. Ya estamos hablando de 7 personas muertas después de estas protestas que se generaron por la muerte de Javier. ¿Qué piensa usted en este momento?
Yo pienso que uno no puede generalizar. En el mundo hay buenos seres humanos y malos seres humanos. Es una decisión de vida. Creo que la policía es una institución que lo que sí está perdiendo es credibilidad. Y lo que considero es que tiene que tomar medidas efectivas ya. Porque lo que está pasando con los policías que están asesinando es que le están mandando un mensaje a la institución también. Y le están diciendo, la justicia no existe en Colombia. Ustedes como institución no tienen credibilidad. Están perdiendo fuerza. Entonces nosotros hacemos lo que queremos. Esa es la percepción. Eso es lo que a mí me queda, esa es la sensación que yo siento en este momento. No creo que por este hecho todos los policías sean malos. Creo que hay gente muy ejemplar que ha hecho y le ha aportado mucho al país y lo seguirá haciendo. Pero también considero que la policía sí tiene que implementar un proceso muy riguroso dentro de la institución, pero más allá de un proceso muy riguroso, tiene que cambiar la forma como está contratando a su personal. Está dejando filtrar cualquier tipo de persona a la policía, están perdiendo la vocación, se están desorientando de lo que tienen de su responsabilidad, que es proteger, cuidar a los ciudadanos, ayudarlos. Creo que la policía o la institución como tal se tiene que hacer varios interrogantes respecto a estos hechos graves que han venido ocurriendo en los últimos años, porque este caso de Javier es uno más de lo que ya ha pasado y de lo que claramente no se ha hecho justicia y no se han tomado las medidas necesarias para que esto no siga ocurriendo.
Yo quiero preguntarle por la investigación en sí, por la muerte de Javier. Hay muchas versiones de lo que pasó dentro del CAI, sobre todo las personas que lo acompañaban y los que estaban grabando los videos. ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Qué le han dicho ellos sobre lo que sucede dentro del CAI?
Lo que realmente hay un único testigo de lo que ocurrió dentro del CAI, que fue otro de los amigos que estaba con él, a quien también se llevaron. Y lo que él indica es que a él lo siguieron golpeando, lo siguieron torturando en el CAI, sin auxiliarlo de ninguna manera. Cuando ya se dieron cuenta que él no reaccionaba, entonces decidieron llevarlo a la clínica más cercana que había. Allí lo dejaron tirado, ni siquiera lo ingresaron a la clínica, lo dejaron tirado en la calle. Eso fue lo que pasó.
Sí, señora María Angélica, justamente eso quería preguntarle, porque usted nos dice, los policías llevaron a Javier hasta la puerta de una clínica y lo dejaron botado allí. ¿Ustedes cómo se enteran dónde está él y en qué condiciones lo ven ustedes cuando él está ya en el hospital, cuando él es atendido y finalmente fallece?
Nosotros ya no alcanzamos, cuando nosotros nos enteramos de la noticia, ya Javier había fallecido. Pero el otro amigo que estaba con él, al que no se llevó la policía y el que alcanzó a grabar todo el video, se fue detrás de la patrulla y alcanzó a llegar a la clínica y fue él quien lo recogió y lo ingresó a la clínica. Él ingresa con Javier a la clínica y lo que indican es que él llegó sin signos vitales, ¿sí? Estamos esperando el parte médico y obviamente el dictamen de medicina legal para saber realmente cuáles fueron las condiciones en las que él llegó a la clínica y cómo salió de allí. Lo que puedo indicar es que él no dura mucho tiempo en la clínica.
María Angélica, ¿queda usted tranquila con que el caso de Javier quede en manos de la justicia penal militar?
Claro que no, y es que no debe ser así, porque es que acá hay algo, y hay algo que le compete a derechos humanos y le compete a la justicia ordinaria. Javier no estaba solo, Javier no está solo, Javier tiene familia, Javier tiene dos hijos menores de edad, y resulta que él lo torturaron prolongadamente, lo cual se quedó evidenciado en la prueba, en el video que filmaron, donde toda Colombia lo evidenció. Entonces, a él lo torturaron sin compasión, no tuvieron piedad de las súplicas que le hizo la policía. Entonces, creo que esto no es algo que le competa a la justicia penal militar. La justicia penal militar lo que debe asumir es destituir a los policías, y no solo a los dos policías que lo asesinaron, sino los policías que se quedaron viendo y no hicieron absolutamente nada para que sus compañeros no lo torturaran, porque ellos también son cómplices.
Yo quiero saber ustedes como familia, ¿qué opinan de los hechos violentos de ayer? ¿Qué opinan de las personas que están utilizando las redes sociales para llamar e incitar hechos violentos? ¿Y qué mensaje le pueden dar ustedes a la ciudadanía como familiares de Javier?
Rechazamos rotundamente ese tipo de actos. Acabamos de perder a Javier por la violencia. No queremos más violencia. No nos interesa. La gente se aprovecha de este suceso para hacer vandalismo, para lastimar a otros, para dañar cosas. Eso no tiene nada que ver con la familia de Javier. No apoyamos ningún tipo de violencia, ninguna. Aparte de eso, nosotros nunca convocamos marchas. Agradezco a las personas que lo hicieron con el propósito de marchar en pro de una marcha pacífica. Sin embargo, aquellas personas que se están aprovechando de otras formas, no los apoyamos. No tenemos ningún nada que ver con ello.
En una situación como esta, pues vuelve a surgir la expresión unas manzanas podridas dentro de una institución tan grande como la policía. Para usted el problema es de la institución como tal y la formación a los policías, ¿o son unas manzanas podridas?
Manzanas podridas, no. Creo que este es un problema estructural de la institución. Creo que la institución le está faltando, como dije hace un momento, creo que están perdiendo la vocación, están perdiendo el foco completamente. Creo que la violencia que ha ocurrido en el país en los últimos años también ha llevado a que el enfoque de la institución sea otro. Entonces, yo pienso que no son unas manzanas podridas, que si eso pasa al interior de la policía es porque hay un daño estructural severo que hay que corregir inmediatamente, y quien tiene que tomar las medidas correspondientes, pues es la máxima autoridad, que en ese caso sería el presidente de la República, que es la máxima autoridad. Entonces, creo que ese es el problema realmente de lo que está sucediendo hoy día con la policía.
María Angélica, gracias por su tiempo, y pues viene ahora un tema muy delicado, el manejo de esta situación con sus hijos, y naturalmente estaremos atentos a que haya justicia en este caso. Ha sido usted muy amable y reciba nuestras condolencias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.